Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
Me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer. Tu lejano recuerdo me viene a buscar.
Hablar de Venecia tal vez sea hablar de la ciudad más romántica de la historia, la que prestó sus pequeñas calles, sus puentes y sotoportegos para la realización de cientos de películas donde el corazón de los protagonistas terminó definitivamente averiado. Millones de lágrimas rodaron por los rostros de una audiencia absorta ante semejante escenario. Sus góndolas, el puente del Rialto, el de la Academia, el de los suspiros y los millones de escondites han hecho de esta misteriosa ciudad una leyenda que hoy transita por momentos más que dificultosos. ¿Es que realmente Venecia se hunde? ¿Es que realmente Venecia puede desaparecer? Para aquellos que la amamos, la sola mención de esta catástrofe nos produce una profunda desolación. Y más allá de nuestro amor por ella, hay una historia para contar en cuanto a su poblamiento y construcción que elegimos para recorrer en la espera de que este triste fin para la ciudad encantada no sea más que un falso presagio.
Se está hundiendo bajo las olas.
Esta preciosa ciudad lucha constantemente contra la naturaleza y en este momento la naturaleza está ganando.
Algunas partes de Venecia se inundan 250 veces al año. Y cada década, la ciudad se hunde unos 2,5 centímetros en la laguna. ¿Cómo puede sobrevivir Venecia?
El origen de la ciudad constituye un capítulo que permanece en la oscuridad, dada la escasez de fuentes existentes y porque la arqueología no ha otorgado demasiados elementos que permitan arribar a una certera conclusión. Solo contamos con algunos cronistas de la Alta Edad Media, quienes comienzan a escribir con cierto retraso y en general eran propensos a la deformación de los hechos históricos en pos de un orgullo que los mostraba muy resistentes a demostrar la fuerte dependencia bizantina de los inicios. Las fuentes de la Edad Media tampoco arrojaron demasiada luz, ya que en este caso prefirieron volcarse a todo tipo de leyendas fundacionales que querían también remarcar la creencia del origen libre de Venecia. Lo que se puede especular es que los desplazamientos se produjeron en fases sucesivas, en la mayoría de los casos en vínculo directo con lo que sucedía en la Italia continental, es decir, el comienzo de la caída del Imperio Romano de Occidente, que nos retrotrae a las sucesivas hordas de pueblos invasores que no dejan a la población original otra solución que la huida. Alarico, el rey de los godos, en el 410. Atila, el rey de los hunos, en el 452. Y en el 568, el rey de los lombardos, Alboino. En cada una de ellas, hombres de la Italia continental abandonaban sus tierras perseguidos por la muerte, y si bien en principio soñaban con el retorno, con el tiempo y las sucesivas invasiones deciden escapar definitivamente de una amenaza tan común por entonces. Es así que las islas ubicadas en la desembocadura del río Po y que besa sus aguas con las del mar Adriático se convirtieron en la tierra prometida, a pesar de su aislamiento geográfico, que por entonces se convirtió en una ventaja. Esas tierras rodeadas de fango y agua eran difíciles y poco atractivas para la conquista. Giorgio Ravegnani, en su libro Bizancio y Venecia, Historia de un Imperio, destaca que ese proceso definitorio, iniciado con la invasión lombarda, se dio entre los años 568 y 569 y que terminó cuando los habitantes de las dos últimas plazas fuertes de Altino y Orderza huyen a Torcello y Heraclea en un proceso planificado y no espontáneo. Largas caravanas de habitantes, lideradas por los obispos de cada ciudad, realizaron una marcha con destino prefijado. Los habitantes de Altino se dirigieron a Torcello, a la que bautizaron así en honor a la torre a la que había subido el obispo. Los de Aquilea se instalaron en Grado, los de Concordia en Caorle y los de Padua en Malamocco. Tras su caída, los de Oderza bautizan Heraclea a su asentamiento.
Hay un bello relato que narra la huida de la población de la ciudad de Altino a la llegada de los lombardos y que señala que el obispo Pablo fue quien guió al pueblo a su nuevo destino, ya que conociendo que los lombardos estaban cerca y no habiendo decidido qué camino tomar para conducir a su pueblo hacia el exilio, escuchó una voz que le dijo: «Sube a la torre y mira las estrellas». Lo que encontró allí arriba lo sorprendió. El reflejo de las estrellas trazaba un camino directo hacia las islas ubicadas tras la laguna. Jamás volverán de ellas y construirán una finísima ciudad enlazada por canales, puentes, iglesias y palacios, de las que muchas aún hoy se encuentran en pie.
John Julius Norwich, en el libro Historia de Venecia, nombra estas crónicas de Altino, a las que define como un pequeño libro que mezcla leyenda y mito con hechos reales realizados en el siglo XII y que también señala la relación con Bizancio, pero una vez más como amistosa y no de sumisión. Esas largas caravanas en su ida llevan consigo sus sagradas reliquias que prometen proteger en las iglesias que construyan, con la intención de mantener el vínculo entre pasado y presente. La importancia de Torcello como centro neurálgico de las distintas islas se deduce del hallazgo obtenido en 1895, cuando en una excavación realizada bajo el pavimento de la Basílica Santa María Asunta se descubre una losa de mármol con un epígrafe que hace referencia a la consagración de la misma entre septiembre y octubre del 639, la que habría sido consagrada por el obispo Pablo, aquel mismo que había liderado la huida de la población de Altino. Ahora, ¿cómo se construyó semejante milagro? Eso es un tema aparte. Dijimos que en un principio los asentamientos fueron temporales, pero luego llegaría la decisión de establecerse. El cuestionamiento era cómo hacerlo en un territorio donde la mayoría era roca y barro por ser una zona pantanosa. La solución llegó con la instalación de los pilotes de madera, los que se clavaron en el barro, la arena y la arcilla, que se recolectaban de los bosques de las montañas de Eslovenia, Croacia y Montenegro, y que más tarde eran transportados por agua a Venecia. En primera instancia, el uso de madera podría sorprender, dado que la madera resulta, por lo general, menos duradera que la piedra o el hierro. Pero el secreto de la longevidad de estos pilotes radica justamente en que se encuentran bajo el agua. Paso a explicar. El desgaste de la madera es producto de microorganismos, bacterias y hongos. Pero como en Venecia los pilotes están sumergidos en el agua y no expuestos al oxígeno, esto inhibe la supervivencia de las bacterias y los hongos, mientras que el contacto con el agua salada que penetra constantemente la madera produce su petrificación, convirtiéndolos con el tiempo en un elemento similar a la piedra. Hay un libro perteneciente al siglo XVII que explica detenidamente el proceso de construcción de Venecia y es el que cuenta que en la base de la iglesia de Santa María de la Salute hay colocados bajo el agua 1.106.727 estacas de 4 metros de longitud que se tardó aproximadamente 2 años y 2 meses en colocar. Una vez colocadas las estacas, se ponía sobre ellas una base de madera, luego una base de ladrillo y finalmente otra de piedra de Istria, que es una roca caliza de baja porosidad muy blanca y que aún se puede observar en muchos edificios antiguos. Era transportada en barcos en los que solo cabían 5 bloques, en un viaje que demoraba entre 1 y 2 días.
Los postes de 400 años de antigüedad soportan más de 10.000 toneladas de peso. Postes de madera como estos se encuentran por toda la ciudad. Los edificios de Venecia se erigen sobre más de 10 millones de troncos que fueron talados en el continente hace cientos de años.
Este relato nos da pie para entrar un poco en lo que ha sucedido durante los últimos siglos en materia de conservación y preservación de tan valioso patrimonio, no solo por su construcción y edificios, sino también por los tesoros que en ella alberga. El tiempo ha pasado y la bella ciudad acumula más de 1.500 años de historia y aquel aislamiento geográfico que al principio apareció como una ventaja que les permitió desarrollarse por espacio de 1.000 años como una potencia marítima, como la República Independiente de Venecia, es desde hace tiempo una poderosa desventaja para la valiosa Serenísima, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1987 por la UNESCO. Pero antes de eso, 21 años antes, Venecia debió pasar por una catástrofe que desnudó sus debilidades y su abandono, cuando el 4 de noviembre de 1966, en esa ciudad prestigiosa y cultural, el agua creció hasta llegar a cubrirla con olas de 194 centímetros sobre el nivel del mar. Es cierto que la lucha contra las mareas en los meses de primavera y otoño se han convertido en rutina para los venecianos, quienes conocen que las mareas en esas épocas suben y bajan cada 6 horas. Creyeron que ese era un día más, pero a las 11 de la mañana el agua derrotó las presas de piedra que la protegían desde 2 siglos atrás y durante 24 horas la ciudad permaneció ahogada en sus propios canales, sin luz y aislada e inhibida de toda comunicación. La bautizaron Aqua Granda. Cuando el agua se retiró, solo quedaba la imagen de una ciudad devastada que le mostraba al mundo que la ciudad estaba, más allá de la marea, absoluta y totalmente descuidada. Acuagranda es un trauma colectivo en la memoria de la ciudad que la marcó para siempre, emocionalmente. Para conmemorar los 50 años en 2016, el Teatro La Fenice organizó una obra que se llamaba Acuagranda. Y en 2017, el director Giovanni Pellegrini rescató algunos documentos fílmicos dispersos por la ciudad y construyó el documento llamado Acuagranda Increyendo, con la firme intención de recordar el momento de la catástrofe, que es el mismo en que se produjo el éxodo de la ciudad al declararse inhabitable. 17.000 viviendas de planta baja abandonadas por propietarios que consiguieron enfrente, en Mestre, lugares más económicos y confortables que le ganaban a la belleza y el temor de volver a Venecia.
Queste immagini sono state girate nel centro storico di Venezia, dove i danni sono incalcolabili.
Un'opera che si chiama Rigoletto, tu hai Rigoletto. Si chiama Don Giovanni, tu hai Don Giovanni. Si chiama Acuagranda, il personaggio è l'acqua, no? Che è anche il personaggio principale della città di Venezia.
Para entonces, 1966, el mundo se movilizó en ayuda de Venecia, creando todo tipo de comisiones que comenzaron a trabajar junto a la UNESCO, que estableció una sede en Roma, y junto a otras organizaciones internacionales de reconocido prestigio, prepararon un informe del estado de las obras dañadas y un inventario de los edificios que se publicó en un reporte en el año 1969 que establecía en principio un laboratorio de restauración en la iglesia de San Gregorio. El reporte no solo hacía hincapié en la conservación de edificios y obras de arte, sino que también incursionó en temas socioculturales y económicos que no dejaban de lado el alto nivel de contaminación ambiental que ya existía por entonces. El reporte prohibió calefaccionar con aparatos que utilizaran para su funcionamiento diésel y también prohibió la extracción de agua dulce del subsuelo veneciano, que fue considerada como una de las principales causas del hundimiento progresivo de la ciudad, que aún hoy sigue hundiéndose a razón de 2 centímetros cada 10 años. Con los datos obtenidos, se construyó el Sober Venice, un completísimo informe donde se describía los trabajos a realizar y cómo llevarlos adelante. En 1971, cuando se aprueba en el mes de mayo la ley para la salvaguarda de Venecia, es cuando se decide instalar la oficina de la UNESCO para Venecia, que hoy se encuentra en el Palacio Sorsi.
Queste immagini sono state girate nel centro storico di Venezia, dove i danni sono incalcolabili. A Murano si sono avute ondate alte fino a 4 metri. Ma la Mocco, per la seconda volta nella sua storia millenaria, è stata completamente sommersa dall'acqua. Ovunque si lavora senza sosta per ripristinare gli argini protettivi, soprattutto a Pellestrina e a San Pietro in Volta, dove la mareggiata ha sfondato gli storici murazzi della Serenissima e le dighe protettive. Da Pellestrina sono state evacuate 3.000 persone. All'ingresso del porto una nave italiana è affondata dopo essere stata speronata da un mercantile jugoslavo. Gli uomini dell'equipaggio sono stati posti in salvo.
El 12 de noviembre de 2019, el recuerdo de Acuagranda no solo cruzó por la mente de los 55.000 habitantes actuales de Venecia, sino que también sorprendió al mundo que, absorto, esperó durante varios días las peores noticias. Aquel día también había comenzado como una alerta común, como tantos otros, pero la marea no dejó de trepar hasta los 187 centímetros. Y el peor de todos los recuerdos puso sobre la mesa lo hecho y no hecho hasta el momento. El mundo volvió la mirada hacia el gobierno italiano, que rápidamente destinó fondos para la salvaguarda de la ciudad y los vecinos. Pero aquí quisiera detenerme para resaltar puntos que, si bien no tienen vínculo con la historia, hablan de una cotidianeidad del fenómeno meteorológico que obligó a organizarse y tabularlo. ¿Cómo es eso? Bien, decíamos hoy que los venecianos, tanto en primavera como en otoño, prevén que los fenómenos de agua alta pueden hacerse presentes. Tan acostumbrados están que sus vidas cotidianas suelen desarrollarse siempre y cuando la marea se mantenga en los 80 centímetros. Las mareas consideradas excepcionales son aquellas que sobrepasan los 140 centímetros. Toman como punto de referencia de las mareas la denominada Punta de la Dogana, que desde el año 1897 le sirve como tal por ser la que divide el Gran Canal y el Canal de la Giudecca. Para que te ubiques en ese lugar, justamente en Punta, que se ubica a pocos metros de la entrada de la iglesia de Santa María de la Salute. ¿Lo recordás? Hay también un sistema de alarmas preparado para sonar en las horas que la marea comienza a subir, alertando a la población, la que ya ha sido convenientemente alarmada con todo tipo de publicaciones, que muestran los parámetros que alcanzará la marea en días sucesivos y que no solo son publicados en medios gráficos, sino que el Centro de Previsión de las Mareas se ocupa de hacerlo circular por páginas web, redes sociales y hasta Telegram. El fenómeno de agua alta es producto de una alteración de las mareas, a la que se suma la baja presión y los fuertes vientos del Sirocco, que aumenta aún más el nivel del mar y produce grandes choques de viento y corrientes marinas.
En la romántica ciudad italiana de Venecia, debido a inundaciones históricas en esta ciudad famosa por sus canales, ha caído tanta agua que están viviendo las peores inundaciones en medio siglo.
Hay estado de emergencia en una de las ciudades más visitadas del mundo. Venecia, famosa por sus aguas, está bajo agua a causa de lluvias y de la marea más alta en 50 años. Los residentes están recorriendo sus calles con dificultad y buscando refugio de vientos que por momentos son huracanados. Sucede todos los años, pero este ha sido particularmente dramático. Hay 6 pies de agua por encima de las inundaciones normales para esta época.
En 1984 se diseñó una barrera contra las inundaciones a la que se denominó Mosé, que no solo alude por su nombre al patriarca bíblico Mos, sino que también es la abreviatura de Módulo Experimental Electromecánico, que consiste en un sistema de 78 compuertas destinadas a cerrar las bocas que unen la laguna de Venecia con el mar Adriático, por lo que 41 están ubicadas en el Lido, 19 en Malamocco y 18 en Chioggia, con puertas que se accionan a través de aire comprimido cuando las mareas puedan ser superiores a los 110 centímetros. Son puertas preparadas para soportar el oleaje oscilando con él y cuya operación puede prolongarse por espacio de entre 4 y 5 horas, además de los 30 minutos que tardan en elevarse y los 15 que demoran en bajar. Su construcción, que ya casi está concluida, pero no operativa, comenzó en el año 2003 bajo el gobierno de Silvio Berlusconi. Pero en 2014 otra tormenta, en este caso de corrupción, arrecia contra el consorcio Venecia Nuova, encargado de la construcción, cuando 24 personas fueron detenidas y condenadas por una investigación judicial que dejó al descubierto un suculento pago de coimas que involucró a miembros de la empresa y políticos de primera fila, entre los que se encontraba Giancarlo Galán, exministro de Berlusconi, quien embolsaba cerca de 1 millón de euros anuales como retribución a sus constantes favores. El gasto de 5.500 millones de euros enoja a los venecianos y a los italianos en general, porque el proyecto que debería haber comenzado a funcionar en 2016, ahora ha sido aplazado y prometido por el actual primer ministro Giuseppe Conte para el año 2021.
¿Se pudo haber evitado? Es la pregunta que se plantean muchos venecianos tras la última arremetida del Adriático. En la mente de todos está el proyecto MOSE, un dique móvil faraónico que se comenzó a construir hace 3 décadas y que debería proteger a la ciudad durante las mareas altas. Sin embargo, el MOSE se diseñó para un uso casi puntual, que no se corresponde con las embestidas de un mar afectado por el cambio climático.
En la Venecia de hoy se levantan todo tipo de voces que no solo hablan de corrupción, sino que también hay protestas de ambientalistas. Los científicos sostienen que la puesta en marcha del MOSE hoy ya es ineficaz porque fue programada para una época donde el cambio climático no estaba presente. Otros creen que ese sistema será ineficaz y que provocará inundaciones más rápidas y peores. La UNESCO amenaza con retirar el título de Patrimonio de la Humanidad con la intención de desviar la mirada de los millones de turistas que anualmente se acercan a ella. Los vecinos que piden que los cruceros no naveguen ya el Gran Canal. En fin, la preocupación por la devastación del patrimonio artístico es superlativa. La Basílica de San Marcos es la que más preocupa porque su cripta fue cubierta por 120 centímetros de agua, dañándose la tumba de los patriarcas y haciéndose envejecer a la construcción en razón de 20 años por cada agua alta que la anega. El repaso de los edificios y sus daños aún no ha terminado. Como puede analizarse, el estado actual de Venecia es solo producto del descuido y la constante depredación del hombre, que hoy se ve mayormente comprometida a causa del cambio climático. Su salvación y continuidad en el tiempo tal vez dependa más de la decisión de los hombres que de la misma naturaleza. Hay muchas medidas que pueden tomarse para protegerla. ¿Ganará la indiferencia o el compromiso? Hasta la próxima.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.